bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día viernes. Este viernes 28 de julio tengo un invitado especial. Él es César Miranda, él es periodista, es estratega electoral, consultor político y dentro de sus más grandes logros, que lo voy a agregar yo, fue jefe de campaña de Gloria Hut, la única que salió de la del centro, podríamos decir, del centro político. ¿Cómo estás, César Miranda?
Encantado, Rocío. Muchas gracias por esta invitación. Feliz y contento y gracias por el reconocimiento de Gloria. Hay otros candidatos con los cuales también he trabajado y que les ha ido bien, pero el más reciente es Gloria y todos la creemos.
Yo creo que es el más conocido a nivel nacional porque este programa, a pesar de que lo grabamos en la región de Los Lagos, efectivamente se escucha en distintas partes del país, tiene alcance nacional igual. Así que yo creo que de las que todos conocen, por eso yo creo que ahí tu mayor logro y el que es conocido es la candidata y ahora consejera constitucional Gloria Hut.
Oye, saludos el día ella.
De hoy, así es, un saludo para ella que la hemos tenido varias veces también en País Lobo haciendo entrevistas. Querido César, el día de hoy la idea es conversar de la encuesta CEP y por qué la encuesta CEP. Este programa es Política Podcast y en esta nos viene a entregar mucha información y es una de las encuestas más esperadas. Primero me gustaría que contaras, así como analista político, por qué es tan importante esta encuesta para el mundo político.
La encuesta CEP tiene relevancia histórica dentro de la política nacional, tiene relevancia metodológica, tiene relevancia como una carta de navegación bastante seria, o al menos en lo que dice relación con los análisis de opinión pública, acerca de qué es lo que debe considerar la clase política o cuáles son los parámetros respecto a los cuales tiene que moverse, ¿no? Es una, por regla general, esta es una encuesta que la mayoría de los analistas tiende a considerar como una excelente fotografía de lo que opina la gente. Su metodología es bien lenta porque es tomada de forma presencial. Entonces, a diferencia de la mayoría de las metodologías de encuestas y de mediciones de opinión pública que existen hoy día, que son o telefónicas o por correo electrónico o una mixtura, ¿no?, en el cual es semipresencial, esta tiende a entregar una información un poquito más precisa, mejor segmentada y más extensa respecto del grado de identificación de las personas en términos políticos, sus anhelos políticos, su percepción política, su evaluación de la situación política. Y desde esa perspectiva, dada su seriedad, dada su historia, dadas las personas, el equipo profesional que está detrás, esta tiende a ser una medición bien valorada, ¿va? Uh-huh. Obviamente, con todos los sesgos que uno puede encontrar, dependiendo de la metodología del instrumento que uno aplica para la evaluación de la opinión pública, pero sin duda alguna es uno de los instrumentos más respetados que existen hoy en el país y que nos entregan buenos insumos en términos informativos. Entonces, cuando sale la CEP, por regla general, es noticia nacional. Tiende a copar varias portadas, tiende a copar varias subnoticias, tienden a derivar de la CEP, cuál es el partido mejor evaluado, cuál es el personaje político mejor evaluado, cuál es la evaluación del gobierno, cuál es la percepción respecto al proceso constitucional. Entonces, no solamente es una encuesta seria, sino que además es una encuesta muy completa, y eso obviamente es un insumo importante para la discusión.
Bueno, sin lugar a duda, muy completa, vemos muchos datos dentro de ella y muchas interpretaciones que se pueden hacer. Pero de todo lo global, todo lo que has visto tú, ¿con qué te quedas como principal de esta encuesta? ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
Yo creo que se ratifica una tendencia al orden, ¿no? Aquí quiero ser bien quiero explayarme un poquito. El punto, el medio del asunto el día de hoy es el resultado para mí de un desgaste político y social que venimos arrastrando desde hace aproximadamente 4 años. ¿No? Si es que tratamos de entregarle un origen arbitrario, podríamos situarlo allí en el estallido social, ¿no? Donde como sociedad hemos ido enfrentando una serie de incertidumbres e inestabilidades a las cuales algunas hemos podido darle un cierre relativamente exitoso, o cierre al menos, y otras que se han ido sumando y acumulando y que han contribuido significativamente a la inestabilidad de nuestras personas propiamente tal, de nosotros como personas. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucedió con el estallido social y todo el proceso político que vino después. Tuvimos un plebiscito tuvimos un acuerdo político primero, después tuvimos un plebiscito de entrada, tuvimos elección de convencionales, tuvimos una convención constitucional particularmente traumática para nosotros como sociedad, porque se suponía que iba a ser un organismo que en teoría iba a poder llevar y consolidar el camino institucional de la resolución del conflicto más importante que teníamos a nivel social desde el retorno a la democracia. Y terminó siendo un fracaso, con toda la incertidumbre social, política y económica que eso conlleva, lo que nos obligó a abrir un segundo proceso constitucional, que terminó siendo un proceso constitucional bien poco querido, bien poco valorado, si nosotros observamos la mayoría de las mediciones, y que terminó con un resultado electoral sumamente sorpresivo, ¿no? Entonces, esto ha sido como una temporada constante de Juego de Tronos, donde no es posible encontrar estabilidad política en en nuestro core, ¿no? En el corazón de nuestra organización política, que es la Constitución. A eso súmale que tuvimos que vivir una pandemia, ¿no? Que tuvimos que vivir una pandemia que significó un cambio en nuestra metodología de vida. Y posterior al retorno de la pandemia, que al parecer sorteamos de manera exitosa, ¿no? Digo al parecer, porque siempre tiene que haber espacio para la crítica, hay otro problema, que empiezan a cambiar las metodologías delictivas y se empiezan a complejizar. Junto a ello empezamos a enfrentar una situación migratoria particularmente descontrolada, que ningún gobierno logra ponerle el cascabel al gato, la situación económica empieza a empeorar. El gobierno que asume, que es un gobierno que asume con una voluntad de cambio, se muestra tan deficiente en lo administrativo, en lo político, en lo moral y en lo ético como gobiernos anteriores. Entonces, al final del día, tú piensas, por favor, algo de estabilidad y orden. Necesito algo de estabilidad y orden. Y eso lo refleja esta medición, ¿no? Uno observa el rango de identificación político, por ejemplo, donde izquierda y derecha hoy día están iguales, donde hay un declive significativo del no sabe y no responde respecto de la identificación política, donde Republicanos aparece como el partido mejor evaluado, donde las primeras preocupaciones se enfocan principalmente en seguridad. Todo esto, para mí, refleja la necesidad de estabilidad, ¿no? Es como cuando uno viene de una serie de relaciones tortuosas, llega un momento en el cual dice, ya, no quiero más guerra, quiero estar con alguien tranquilo, con el cual pueda ver una película el viernes en la noche, tomándome un vino y regaloneando en el sillón, y no quiero más, quiero eso, ¿no? Yo diría que la sociedad chilena en estos momentos está en esa posición. Quiere poder llegar un viernes tranquilo a su casa en la noche, tomarse un vino, tomarse una cerveza, un jugo, un agua, ver una película con su familia y listo, no más. ¿No? Como que por favor dejen de, ojalá devolvernos a este Chile más tranquilo que alguna vez entre comillas tuyo.
Es interesante, hay varias láminas que apoyan lo que tú estás diciendo, claramente. Me llama la atención una que es la lámina 14, en el cual le preguntan, en el momento actual, ¿usted prefiere líderes políticos, convencionales, constituyentes, que privilegien los acuerdos, aunque tengan que ceder sus posiciones o que defiendan sus posiciones, aunque eso implique no llegar a acuerdos? Me llama particularmente la atención porque cuando vamos a diciembre del 2019 está súper alta, en un 78%, o sea, en el momento más álgido, la gente quería líderes que dejaran sus posturas y se pusieran de acuerdo. Pero ahora la tenemos en un 59%. Esto cayó mucho y me da como el mismo sentido lo que tú estás diciendo. Así, ok, ya tuvieron tiempo para conversar. Ahora dígame para dónde vamos. Necesito
Claro.
que ustedes ya tienen claro qué es lo que quieren, o sea, ya conversaron un montón del año 2019 hasta ahora, y ahora necesito que sean firmes en hacia dónde vamos como país, para dónde ponemos el buque. Y eso me da mucho sentido en el cual cuando lo juntas con él no sabe, no responde, baja y hay un 8% que se va a republicanos directamente, que es esta línea más dura de decir, el buque yo tengo claro que tiene que ir para allá. Entonces, si sumas estas dos cosas, claramente la gente está diciendo ya, suficientes conversaciones, ahora tenemos que dedicarnos en un rumbo claro y fijo. Estoy de acuerdo
Sí,
con lo que tú señalas.
sí, 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 sí. De hecho, haciendo una referencia al proceso constitucional, algunos dicen que estas no son buenas cifras para el proceso constitucional. Yo no estoy tan seguro, ¿ya? Todos tienden a pensar de que este va a ser un proceso constitucional que va a fracasar por la baja confianza que existe, que varias mediciones que te indican que no hay tanta confianza en el proceso, que no le gusta cómo se están haciendo las cosas. Pero yo diría que después de analizar las diapositivas en lo que dice relación con las personas que creen que esto está mal, que es un 37%, otras personas que creen que está bien, que está cerca del 20%, y otras personas que en realidad dicen ni bien ni mal, está por ahí también cerca del 37%. Yo tengo la sensación de que el proceso constitucional, y es quizás ahí donde está la clave del éxito para el proceso constitucional, va a ser como lavar los platos después de una gran fiesta, ¿no? Cuando tú haces una gran fiesta en tu casa y posteriormente al otro día, cuando haces un carrete también, te toca hacer el aseo, yo diría que una de las partes más lateras es lavar la loza. Tú la dejas ahí y dices, ya, lo voy a lavar más rato. No estoy ni ahí con lavar la loza, porque tengo que lavar las ollas, tengo que lavar los platos, tengo que lavar los vasos, qué lata. Pero al final del día lo haces, lo terminas haciendo igual, porque más allá de que sea una pega latera, más allá de que sea una pega fome, más allá de que sea una pega sucia, más allá de que te quite tiempo de descanso un fin de semana, no puedes llegar a la semana con la loza sucia. Y finalmente la terminas lavando igual. Terminas haciendo esta labor fome y latera igualmente. Yo creo que el proceso constitucional tiene espacio para transformarse en el lavado de plata. Algo que nos da mucha lata, algo que no nos alegra mucho hacer, algo que no tiene prácticamente ninguna épica, pero que tenemos que hacerlo, porque al final del día tenemos que dar los platos igual. Yo creo que en este caso, que exista un porcentaje importante de personas que dicen ni bien ni mal, es esperanzador para un proceso que partió con muy bajas expectativas, ¿no? Es un proceso fome, que no ha llamado mucho la atención, digámoslo, salvo cuando fue el tiempo de introducción de enmiendas, que hubo harta noticia por las enmiendas que había propuesto el Partido Republicano, pero ha sido un proceso súper quitado de bulla. Y yo creo que quizás su éxito radica en ser un proceso fome y que termina siendo como lavar los platos. Hay algo que hay que hacer porque hay que hacerlo, ¿no?
Sí, es interesante esa postura. Yo también ayer analizaba un poco esto, revisando, preparando para el programa el día de hoy. Y también es como que inicialmente da, como que se aprieta la guata de decir, ¿sabes qué? La gente no está ni ahí con este proceso. Hay muchos que es esto. No estoy ni ahí. En verdad me da lo mismo lo que esté pasando. Y hay muchos, yo lo identificaba como que no ven que van a haber cambios en su vida si es que este proceso avanza, si tenemos la nueva constitución propuesta, no va a ser muy distinto a lo que ya tenemos. Yo creo que el gran desafío está en qué es, a pesar de que los cambios nos van a ser refundacionales, como se pensaba en el proceso anterior, ¿qué es lo que este proceso me trae extra por el cual yo voy a probar? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que permite cambiar? ¿Qué certezas me va a entregar este proceso cuando yo lo cierre? Y yo creo que ahí está de repente la línea donde tú puedes capturar ese no sabe, no responde, decirle, ok, si efectivamente esto se aprueba, no va a ser muy distinto, pero sí les va a permitir tener mayores certezas. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí me tocó entrevistar a la CPC que hicieron aquí en la región de Los Lagos, un gran encuentro con distintos gremios, y era lo que más se repetía, la certeza jurídica. Tenemos que cerrar este proceso con una certeza jurídica, y yo creo que eso, si se logra permear por el resto de las capas de las personas que no están en la toma de decisiones constante, logran entenderlo, que las distintas empresas, los que vienen a invertir en el país, necesitan esa certeza jurídica y por lo tanto necesitamos dar muestra de que este proceso se tiene que cerrar finalmente. O sea, bueno, en general la política es algo constante, pero si logramos tener una constitución que es validada por gran parte de la población, es una certeza jurídica finalmente que permite a tomadores de decisiones enfrentar de mejor manera una inversión en este país y decir, yo apuesto por Chile, y eso es lo que nosotros tenemos que cerrar dentro de este proceso. Yo creo que ahí es donde está ese margen de juego.
Sí, por lo mismo yo al comienzo, y es como la visión que estoy tratando de interpretativa, que estoy tratando de darle a estos datos, obviamente opiniones vas a encontrar muchas, pero este hastío de incertidumbre, este hastío de conflicto, este hastío de incapacidad de mando, creo que puede ser beneficioso para el proceso, ¿no? En el sentido en que, ya, si se rechaza otro proceso más, ahora lo va a liderar el Congreso, que lo va a hacer con reforma o lo va a hacer con un nuevo texto constitucional, no sé, yo tiendo a pensar que hoy día la clave para el éxito político va a radicar en ofrecerse como una alternativa para la tranquilidad, la seriedad y el orden, ¿no? Uh-huh. En el fondo, para hacer de Chile un país fome nuevamente.
Oye, me voy aquí a la lámina 17, donde dice, en las democracias se aspira a que haya libertades públicas y privadas, y que haya orden público y seguridad ciudadana. En su caso, ¿a cuál le da más valor e importancia? Y es justamente lo que estamos hablando, porque un 72% se ubica en que haya orden público y seguridad ciudadana. Esta certeza de que logremos vivir en este país fome que eres Chile, donde tú sabías lo que iba a pasar después. Es bien interesante eso.
Sí, de hecho, mucha gente, y aquí tiendo a ser una voz minoritaria y voy a ser súper, súper sincero, no tengo data suficiente como para poder respaldar esta conclusión. Hay varios estudios que tratan de explicar, un par de estudios, la verdad, que tratan de explicar cuál es el comportamiento de este nuevo votante, ¿no? Este votante que se incorporó al padrón en virtud del voto obligatorio. Y todos dicen, no, es un votante mucho más conservador, es un votante mucho más individualista, ¿no? Yo tendería a pensar que es un votante más coyuntural, es un votante que tiende a inclinarse mucho más hacia la moda de corto plazo, ¿no? Si es que tu problema en ese momento exacto es la seguridad, ese va a ser un votante que va a ir por la seguridad, ¿no? Si es un votante en el que todo el mundo está votando por Taylor Swift, ese votante va a ir a votar por Taylor Swift. Para mí la interpretación de este nuevo votante, ¿no?, que finalmente va a terminar marcando nuestros destinos, que es un votante muy complicado, porque es un votante que no responde a encuestas, es un votante muy desafectado de los procesos políticos, respecto a los cuales es muy difícil prever cuál va a ser su comportamiento definitivo. Yo tendería a pensar que un reflejo de los resultados electorales impactan en la opinión pública, ¿no? Sin duda alguna, se dice que las mediciones de opinión pública impactan en los votos, pero viceversa, también los votos impactan en los resultados electorales impactan en la medición pública. Que Republicanos haya sido el partido más votado termina impactando también respecto a la opinión pública sobre Republicanos. Y en ese sentido, lo que es importante en esta pasada es que hoy tenemos una preocupación por seguridad que soslaya el ámbito de la libertad. Y al parecer, lo que nos muestra la encuesta CEP es que tenemos una preocupación por lo individual más que por lo colectivo, ¿eh? En esta disposición del ingreso según esfuerzo o ingreso tendiente a la igualdad independiente del esfuerzo, ¿no? Este reconocimiento de la meritocracia es propio de situaciones en las cuales cuando hay cierto caos político, ¿no?, el caos político que estamos viviendo hoy día, de orden, seguridad, delincuencia, situación económica, pareciese sacar un poquito más elementos más individualistas nuestros, ¿no? Donde yo quiero salvarme, yo quiero que el fruto de mi trabajo rinda, y bueno, lo que pase con el otro lo lamento, pero como no estamos tan bien, tengo que preocuparme por mí y por los míos en estos momentos. Entonces, en todo ese tándem, creo que vamos a tener resultados electorales que van a ser muy coyunturales al momento de enfrentar la votación. Y es aquí donde yo entiendo la preocupación de Republicanos. Republicanos tiene un desafío muy importante respecto al proceso constituyente, porque va a ser una evaluación de su imagen, de su seriedad y de su capacidad de poder liderar al país en tiempos de desorden, ¿eh? Sea cual sea la posición que asuman, sea que asuman la posición del rechazo o del apruebo, creo que va a ser de acuerdo o desacuerdo después del voto. No estoy tan seguro, pero va a ser la prueba de fuego de República, cómo ellos van a sortear este momento, porque la opinión pública los va a estar viendo, ¿no? Y esta coyunturalidad no solamente se refleja acá en Chile, también se reflejó hace poco en España, donde una estrategia un poquito criticable del PP se tradujo en unos resultados electorales no tan fantásticos como lo esperaban en contra del Partido Socialista. Vox tampoco creció. Y es precisamente porque hoy día hay un comportamiento de una parte importante del electorado que es muy coyuntural. Antes el electorado tendía a comportarse sobre lapsos temporales mucho más extensos. Esos eran sus periodos de evaluación. Ahora eso se ha reducido, hay estudios que te indican que el votante hoy está pensando mucho más en el corto plazo y en la coyuntura actual al momento de tomar una decisión.
Sí, me da la sensación, bueno, y aquí lo vemos también, los partidos políticos son los que menos confianza presentan. Yo pensaba, si nosotros tuviéramos que encasillar a los distintos partidos políticos y este electorado que va tomando las decisiones, es como, ¿qué le pongo a mi sopa. Ahora necesito un poquito más de seguridad y decisión. Después necesito algunos que sean más dialogantes. Después necesito un poco más de refundación y revolución. Y así va construyendo las distintas elecciones de acuerdo a lo que en el momento necesita. Así que estoy súper de acuerdo con el postulado que tú estás haciendo. Y ahí es el desafío de los partidos políticos, donde le permitan al electorado entender en qué casilla está, o sea, qué condimento le van a poner a la sopa dependiendo del momento político y también de la política en general, de entender que son mayorías circunstanciales y no mayorías en el largo plazo, como le pasó a este momento refundacional que tuvimos en el proceso anterior, donde se creían que Chile había cambiado, Chile era distinto y lo que quería era refundar Chile, la percepción que ellos tenían. Y ahí coincido contigo que es el desafío republicano de entender y de canalizar el proceso de una manera que digan, ok, ahora necesitamos más seguridad, pero tenemos que formar una constitución que permita que el electorado escoja qué le va a poner a la sopa en este minuto para que vayamos avanzando. Ahora, dentro de eso, del margen, yo creo que las personas igual entendieron que no está todo dado per se. O sea, cuando veíamos el proceso constituyente anteriormente, creían que la constitución podía, efectivamente, tenían la sensación que podía debilitar lo que ya habían alcanzado, lo que ya tenían, o sea, que iba a ser peor más adelante. Y eso no se ve en este proceso constitucional. Ahora, no existe un gran porcentaje que diga que su vida va a empeorar si es que se aprueba este nuevo proceso. Está más dado por el no va a haber mayor diferencia. Se percibe ya como un algo más continuo. Y por eso creo que es interesante qué es lo que se va a ir dando después si es que se logra y no alcanzar lo que se está buscando y no se queda como en el caso de España, donde no se logra esta mayoría absoluta y te quedas ahí como a medio camino, donde algún error cometiste en que no lograste esta gran mayoría que se esperaba en el caso del PP para poder tener el gobierno finalmente.
Y además que otro punto que yo creo que es importante, y esto quizás no, nos aleja un poquito de la SEP, es dónde van a estar los incentivos de los actores políticos al momento de llegar a la votación constituyente. ¿Le conviene al gobierno de Gabriel Boric el rechazo a un texto constitucional parecido al que tenemos hoy día? ¿Le conviene al gobierno de Gabriel Boric perder una oportunidad histórica de sacar la constitución que se elaboró en tiempos de Augusto Pinochet? Estoy pensando, obviamente, como electorado de ellos, ¿no? Como electorado del presidente, del oficialismo. ¿Le conviene mantener el flanco constitucional abierto a este gobierno? Viceversa, ¿cuál va a ser el incentivo a republicanos? ¿Aprobar el texto constitucional nuevo y ser parte de la historia del país y atribuirse un logro importante, porque ellos son los conductores del proceso constitucional en estos momentos, dada su fuerte mayoría? ¿Cuál va a ser el rol de Chile Vamos en ese proceso? ¿Le conviene a Chile Vamos mantener el flanco constitucional abierto o es momento de cerrarlo? ¿Cuál va a ser el incentivo de la centroizquierda? Son tantos los incentivos que vamos a tener que analizar políticamente, político-institucionalmente, al momento de tomar esta decisión, que obviamente va a tener que tomarse una decisión muy institucional y obviamente a muchos outsiders van a tratar de sacar ventaja de este descontento, ¿no? Pero al final del día yo creo que el éxito del proceso constitucional pasa porque todos los sectores políticos observen en la aprobación del texto, un texto que, no ha de, que por, yo tengo la sensación no va a dejar contento a nadie, y que va
Pero
a ser un
ninguno
texto
muy
pobre.
asustado, quizá. Quizá ninguno va
Claro,
a quedar muy asustado tampoco.
ninguno muy asustado, ninguno muy satisfecho. Literalmente vamos a hacer las cosas a la chilena, ¿no? La hicimos una segunda vez y quedó como quedó y hay que aprobarlo porque de lo contrario hay que volver a hacer la misma pega de nuevo y como queda lata. Y yo creo que el éxito del proceso constituyente radica, te lo mencionaba en un principio y por otro camino ahora vuelvo a llegar a la misma decisión, a la misma conclusión, es que si los incentivos político-institucionales y sociales están en parar la chacra, detener este mambo, por favor, necesitamos preocuparnos de otras cosas, puede terminar aprobándose por muy poco y puede terminar siendo como la constitución del 25, ¿no? Una constitución que cuando sale fue ganando tracción en la medida en que la gente se acostumbró a vivir con ella. Fue como, ah, sí, una constitución nueva, ya, ok, perfecto. Y después, a los 5 años, a los 10 años, ya era tu constitución y ya te habías acostumbrado. Yo creo que nuestras expectativas, si queremos que el proceso se apruebe, que yo soy parte de esa gente que quiere que ojalá se apruebe este proceso constitucional, va por ahí, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo el día de hoy. Es súper interesante. Yo, bueno, hay una entrevista que pueden revisar como toda la semana. Estoy conversando con distintos consejeros constitucionales y el día de ayer justamente traía esto y yo creo que para cerrar es justamente cuál es el incentivo de los distintos actores políticos y es cómo logramos a poner el país por delante los incentivos personales de cada uno de los grupos. Y ahí está el gran desafío. Y una vez que cuando veamos un proceso, y mira, qué lindo sería si más adelante nos damos la vuelta y vemos un proceso llevado por el Partido Republicano con la firma de Gabriel Boric. O sea, ya más transversal, es muy difícil que lo logremos y yo creo que nos sentiríamos muy orgullosos como país si realmente podemos hacerlo. Pero eso solamente lo vamos a ver a la luz del futuro, yo creo, cuando miremos
exacto,
con un poquito
sería,
más atrás.
Sería con todas las luces, lo que tú acabas de señalar sería el fin de la transición, a todas luces.
Mira, ojalá lo logremos. Muchas gracias, querido César Miranda, y a todos los que se sumaron el día de hoy. El día lunes nos encontramos en otro Política Podcast. Chao, chao.
Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.